Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Tenemos con nosotros, pues, dos cubanas de un grupo de cubanos que se han dedicado durante años a la labor cívica, a la labor política, a la labor social. Y para nosotros es un placer darle la bienvenida a Carolina Camps y Silvia Figueroa, presidenta y secretaria de Cuban American Women's Supporting Democracy. Y estamos acá con ella para conversar precisamente acerca de la polarización que existe en nuestro país, de cómo los extremos son los que en estos momentos están controlando el discurso. Un discurso que hemos visto lamentablemente en algunos de nuestros países y que no lleva a nada bueno. Cuando las sociedades se dividen entre los que tienen toda la razón de un lado y los que tienen toda la razón del otro, los que en el medio creemos que la verdad está llena de matices y que más bien que blanco y negro, lo que califica la realidad es precisamente esos tonos, pues nos encontramos en que o nos separamos de todo o nos involucramos para tratar de buscar alguna civilidad en lo que es la vida pública, la vida política. Eso es lo que han estado haciendo estas mujeres, que para nosotros es un placer darle la bienvenida.
Y les preguntamos, ¿ha muerto la civilidad en el discurso político en Estados Unidos? ¿Ya la política se define como guerras tribales? ¿Odiamos a quien no piense con nosotros? ¿Deseamos que desaparezca del mapa o todavía hay esperanza? Silvia.
Eso es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que claramente eso es lo que está sucediendo. Y una de las razones, y creo que Carolina puede atestiguar esto, que nos hemos conformado en este grupo es exactamente para luchar y rechazar esos polos que se están creando. Nosotros estamos tratando de, sin partidos, de traer lo que es civil y traer sobre todo a nuestro entorno, sobre todo aquí en la Florida, de que esto es más que una política de dos partidos, sino estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo los valores que tenemos, que desde muchísimo tiempo los Estados Unidos, por 250 años, han prevalecido. Y ahora nos están siendo atacados. Y volviendo a lo que tú dijiste, en nuestros países nos rechazaron, nos tildaron de gusanos, nos tildaron de escoria. Y aquí nos están diciendo que estamos envenenando la sangre. Es eso de traer las realidades nuestras y adaptarlas al discurso. Y eso es lo que está sucediendo aquí. A mí yo le digo, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo. ¿Por qué? Porque creo que estamos haciendo algo, estamos aportando algo. Y básicamente es eso.
Carolina. Mira, a veces uno piensa que sí, que está aportando. A veces uno piensa, para citar a Simón Bolívar, que uno está arando en el mar. ¿Tú te sientes así algunas veces?
Déjame explicarte. Primero que nada, déjame referirme a Pablo Neruda, que dijo que confieso que he vivido. ¿Qué pasa? Nosotros hemos vivido. Este grupo se forma mayormente de mujeres que han venido en la época de Peter Pan, que muchas personas lo reconocen. O sea, de los años 60, como niñas o como adolescentes, hemos crecido aquí y nos hemos forjado en este país. O sea que hemos vivido lo que pasó en Cuba y lo que no queremos es que pase aquí. Entonces, ¿qué pasa? A tono con lo que Roberto acabas de decir, la polarización, ¿qué es lo que nos alarma? Nos alarma la polarización que existe hoy y las tendencias extremistas que se alejan del centro. Los gobiernos cambian de varias maneras. Una es la revolución, como en Cuba, otra es por medio de golpe de Estado, como hay miles en Latinoamérica, empezando por Chile, Salvador, Guatemala, en fin, te puedo listar varios. Pero también la historia nos enseña que los gobiernos cambian, las sociedades cambian gradualmente. Los líderes caudillos se forjan gradualmente. La democracia se puede ir sobacando gradualmente, con un discurso populista y con una retórica de odio uh-huh. al diferente. O sea que esa es una de las cosas que nos preocupa enormemente. Estos líderes, como por ejemplo Hitler, vamos a decir que todo el mundo sabe quién es, pero a la misma vez Chávez, a la misma vez Perón, pueden ser, como dices tú, los extremos, o de izquierda o de derecha. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que es una retórica populista donde ellos desarrollan un culto a la personalidad y se convierten en los únicos individuos que pueden enderezar el país y volver a un pasado mítico, a lo mejor. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que tratar de evitar por este puente del centro, que después de todo, eso es lo que en este país ha tenido éxito. A veces se va un poquitico más para la izquierda, a veces un poquitico más para la derecha, que por cierto, los términos surgen de la Revolución Francesa. Pero bueno, eso es muy importante. ¿Cómo vemos la socavación de la democracia en este momento por medio de distintas medidas que se han tomado? Como por ejemplo, el reducir o eliminar, bueno, más bien reducir en este momento la posibilidad del voto a ciertas personas, dificultándoles la habilidad de votar. Nos preocupa el hecho de que hay un desangre de fondos al sistema escolar público, que es uno de los pilares de la democracia, porque ahí es donde se enseña imparcialmente, ¿no?
Más que todo fue yo creo, un experimento americano, ¿no?, que homogenizó pues a la sociedad. En un momento que la sociedad norteamericana también estaba dividida de una manera muy tribal. Los irlandeses por acá, los alemanes por allá, los italianos por allá. La educación pública, donde italianos, irlandeses, alemanes, mexicanos tuvieron que empezar a compartir, tuvieron que empezar a aprender las mismas verdades, a conocerse, pero también a tener verdades compartidas que fueran universales. Y uno de los problemas que estamos teniendo en la educación en estos momentos tan fraccionada, donde cada escuela privada puede terminar enseñando la verdad que ellos crean, desde que el mundo es plano y que hay gente que lo cree, hasta que pues la evolución no es verdad, sino que nacimos, o sea, que el mundo se creó hace 5.000 años nada más, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero cuando la verdad se fracciona de tantas maneras y no tenemos verdades compartidas como sociedad, esto provoca precisamente la manipulación. Y lo hablaba hoy por la mañana Ricardo, Silvia y Cerros. Una de las cosas que estamos viendo de la polarización es lo que está pasando en las universidades norteamericanas. Yo estoy 100% de acuerdo en que los estudiantes tengan el derecho a manifestarse y expresar cualquier opinión libremente. Y estoy de acuerdo en que lo que está pasando en el Medio Oriente requiere atención de lo que está pasando ahí por parte, y que el sufrimiento de los palestinos y el sufrimiento de los judíos debe ser tomado en consideración.
Exactamente.
Pero cuando vemos de que estas marchas son secuestradas por anarquistas que lo que van es a defender a un grupo terrorista, jamás, eso es tan rechazable como los grupos que vimos defendiendo a Hitler no hace mucho. Y si vamos a rechazar a esos grupos que marcharon en Virginia bajo las consignas nazis, tenemos que rechazar a estos grupos que están en estos momentos en las universidades diciendo jamás que es un grupo terrorista, es el legítimo, y el antisemitismo se debe expresar de una manera agresiva, como lo están expresando ellos, Ricardo.
Sí, todos nosotros vivimos desde hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, nosotros cuatro que estamos sentados en esta mesa de trabajo, nos criamos aquí, sufrimos el trauma inevitable infantil de que se nos desprendiera de la familia, del paisaje, de la playa, de los primos, de la escuela, los maestros. Vinimos de niños, es así.
Exactamente.
Con todos nosotros. Ustedes dos son Peter Pan. Nos criamos aquí y nos sin renunciar a nuestras raíces, sin renunciar a nuestro idioma, a la tradición familiar. Sin embargo, nos adaptamos a este país, abrazamos este país. Algunos de nosotros nos demoramos un poquito más. Yo me demoré un poquito. Somos igualmente cubanos, en el caso de nosotros cuatro, como se puede ser de otra nacionalidad, y a la vez americanos, ¿no? y hemos vivido la experiencia de este país donde sí hemos visto brotes de radicalismo durante la guerra de Vietnam. El país estuvo dividido durante el movimiento de los derechos civiles, las manifestaciones dirigidas por Martin Luther King, etcétera. Pero yo pienso que ahora es el peor momento. ¿Qué piensan ustedes?
Yo también lo pienso. ¿Sí?
¿Y por qué? ¿Por qué, Silvia?
Porque, déjame pensar lo que voy a decir, pero en aquella época, vamos a decir que la mayoría sostenía los valores que los Estados Unidos nos estaba dando. Habían esos grupos que levantaban las voces, pero en realidad todo estaba unificado en cuanto al pensamiento, al deseo de vivir en esta democracia que hemos defendido por tanto tiempo. Y muy legítimo, por ejemplo, el movimiento de Martin Luther King, que yo lo viví desde muy cerca porque yo vivía en Alabama. Y de veras, en aquel momento a mí me parecía una cosa tan radical. Yo vi a Malcolm X haciendo un discurso y levantando a la gente. Y yo decía, Dios mío, esto es lo mismo que yo estaba viendo en Cuba en mi vida. Pero en realidad, esas son las cosas que hacen los cambios. No estoy justificando ni la violencia, y estoy bien lejos de eso porque yo detesto la violencia. Pero puedo entender. Pero en este momento, en los Estados Unidos, nos hemos polarizado tanto, como tú dijiste, que ya no hay justificación. No hay justificación para, o sí hay justificación según donde tú lo mires, para hacer lo que están haciendo.
Yo, por ejemplo, yo simpatizaba con Martin Luther King.
Yo
y no podía, sobre todo los muchachitos, los niños, los adolescentes cubanos, que veníamos de un país donde la población negra, efectivamente había cierta discriminación, ¿no? Pero que en las escuelas nos enseñaban que Antonio Maceo, un cubano de color, era uno de los grandes, una de las grandes figuras de la nación. Nos costaba trabajo aceptar la división racial, la discriminación, el racismo que había aquí en Estados Unidos. Así que en el caso mío y de ustedes, estoy seguro, simpatizaban con aquello de que debe
claro que
de
sí.
haber igualdad y que no se debe discriminar a una persona por el color de su piel. Había algunos líderes afroamericanos que sí que hacían propaganda a favor de la violencia, pero eran minoría.
Y quisiera que hablaran un poquitico más del grupo.
Sí, del grupo. Por
favor. Que hablaran un poco más cuándo se fundaron, por qué se fundaron.
Nosotros empezamos. Esto fue una cosa completamente, vamos a decir, que surgió.
Orgánica.
Totalmente. Porque teníamos muchas, y somos todas mujeres, muchas las mismas ideas y las mismas
preocupaciones.
Y empezamos en un chat, se empieza a. Y gente empieza a montarse. Gente, nosotros mismos, yo conozco a fulana que quizás le interese. Somos en este momento 180.
Wow.
Somos 180. Empezamos muchas menos, obviamente.
Claro, por supuesto.
¿Y cuál es la razón de que esto haya sucedido? Pues que nos encontramos los valores que nos identifican. Uh-huh. Ahí es donde empezó todo a conformarse.
¿Por qué Cuban American? ¿Por qué no? O sea, si una mujer colombiana, venezolana, americana.
Sí.
¿Quiere participar? ¿Puede participar o no?
Sí.
¿Por qué?
No solamente participan, sino que son miembros.
Somos okay.
una tenemos, persona.
Pero
en
no
el...
se sienten discriminadas con
no,
el nombre.
No, para nada. La razón que hicimos, la razón que quisimos especificar Cuban American, porque los cubanos son la mayoría en esta comunidad, en este condado. Pero tenemos personas de Uruguay, tenemos americanas casadas con cubanos.
Puertorriqueñas.
O sea, y está registrada la organización como Latin American Women Supporting Democracy, pero el nombre que utilizamos es Cuban American para que se sepa que hay cubanas que están en el medio, que son no partidistas y que están viendo lo que está pasando.
O sea, porque básicamente lo que están luchando ustedes con el estereotipo de que el cubano ya tiene una identificación ideológica,
exactamente,
que estamos radicalizados de una manera, y lo que ustedes están tratando de decir, espérense un momentico, aquí hay otra realidad y queremos mostrarla de esta manera. Ese es el intento.
Exactamente. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Sí. ¿A qué actividades tienen?
Bueno, mira, por ejemplo, ahora en el break estábamos conversando con respecto a la lucha por la igualdad de los negros en los años 60. Una de las cosas que hemos dado cuenta es que la comunidad nuestra no conoce la comunidad afroamericana de esta ciudad. Uh-huh. Entonces, por medio de distintos enlaces que hemos hecho con distintas organizaciones, hemos hecho el contacto con un organismo que existe en Liberty City que se llama The Hampton House. Uh-huh. No sé si saben lo que es el Hampton House. Prácticamente nadie lo sabe, así que nadie lo va a saber.
Interesantísimo.
El Hampton House es el único hotel que existe en Miami-Dade County, posiblemente en la Florida, que estaba en lo que le llaman el Green Book. El Green Book es un libro que se publicó durante la época de la desegregación, sí, de la segregación, donde era el que listaba los únicos lugares donde las personas de color que venían del norte podían hospedarse, podían almorzar, comer, podían parar, podían ir al baño. Entonces, todos esos artistas que actuaron en Miami Beach, empezando por Sammy Davis, Aretha Frank, bueno, te puedo listar miles, Aretha Frank, y políticos como, por ejemplo, Martin Luther King, Muhammad Ali.
Nada más que podían llegar.
Nada más que iban y se reunían ahí. Entonces, casualmente, y quiero decir que tenemos un website, un sitio en la web, que se llama, pueden buscarlo como Cuban American Women, o como CAWSD.org, uh-huh, donde inclusive hay un pequeño video de 3 minutos acerca del evento que tuvimos en Hampton House, donde fuimos 50 o 60 mujeres de esta organización, wow, con sus respectivas familias a celebrar dos cosas. Una, Black History Month, uh-huh, y casualmente coincidía la fecha, febrero 25, que celebraban los 60 años de cuando Muhammad Ali gana el título de World Heavyweight Champion. Entonces fue una celebración conjunta por esas dos cosas y nosotros, como te digo, llevamos un grupo inmenso y fue una cosa preciosa y sí, bien importante. Tenemos como objetivo llevar niños y estudiantes de high school y de universitario a tomar los tours en el Hampton House. Qué que lindo. Se pueden tomar diariamente. Donde te muestran los cuartos preservados de donde paró Muhammad, donde paró Martin Luther King.
Es interesantísimo.
Y las imágenes.
Es interesantísimo.
Yo tengo amigos que me dicen, yo llegué en los Estados Unidos en la década de los 60 y yo nunca vi discriminación. Yo no sé a qué Estados Unidos llegaron ellos.
Sí,
de
yo tampoco.
Sí. Yo no sé.
Yo le puedo contar.
Sí. Es más, la 12 Avenida en North Miami, uh-huh, tenía separación. Bueno,
entonces,
las historias son increíbles. Donde después de las 6 de la tarde no podían estar en Miami Beach. O sea, eso es una realidad. Y esa es la realidad que hay que sacar. Uh-huh. Porque mientras no entendamos...
Y eso no quiere decir que estemos... O sea, lo que estamos diciendo es que como país hemos logrado superar todos esos problemas.
Exacto.
Exactamente. O sea, negarlos es negar la historia del país, exacto, negar los esfuerzos...
Pero eso lo hacen todos los días.
Exacto. Bueno, es distorsionar una historia que no nos enseña.
Y lo adapta a su ideología.
Porque si no nos enseña... Si la historia no nos enseña, entonces no progresamos.
Uh-huh. Exactamente.
Y ese es uno de los grandes problemas que hay en cuanto a la censura.
Totalmente.
Porque la censura que estamos viendo en nuestro estado y en el país en general, por cierto, en Miami-Dade County Public, no por Miami-Dade County, en la Florida hay un 40% más de libros censurados que en el resto del país.
Uh-huh.
O sea que la PEN America ha abierto una oficina en Miami precisamente por la intensidad del ataque a los libros escritos por afroamericanos, uh-huh, por latinoamericanos, uh-huh, y por personas diferentes como serían la
comunidad LGBT.
Uh-huh. Que es interesante, hay una película, y no es una película vieja, que se llama Green Book.
Exactamente.
Fue hace como 6 años,
sí, sí,
que uno de los actores es Viggo Mortensen, sí, un actor americano, descendiente de escandinavos, pero que se crió en Argentina. No es una película interesante. Ustedes, yo a veces, y esto no es una crítica, esto simple y sencillamente es una observación. Uh-huh. A mí me parece que aquí en el condado, en Miami-Dade, tenemos una situación distinta al resto del país, con muchos aspectos totalmente positivos. O sea, tenemos una cultura hispana, eso quiere decir que escuchamos música de todos los... perdón, países latinoamericanos, vamos a librerías y compramos libros en español, hay obras de teatro en español, etcétera, etcétera, etcétera. A la misma vez, un aspecto quizás no tan positivo es que algo así como el 70% de nuestra población aquí en el condado no nació aquí y no pudo experimentar esa misma, meterse en el agua de lo que es la cultura estadounidense. Yo veo a estadounidense no como un país que se puede describir por su composición étnica. Somos un país de multiétnico, ¿no? Pero sí, lo que ha sido el cemento de esta sociedad son ciertas ideas, ciertos conceptos, cierta adhesión a principios democráticos. A veces yo pienso que vivimos en un lugar donde la gente no ha tenido la oportunidad. Tú lo acabas de decir, Carolina. Por ejemplo, aquí no tenemos... Yo no veo americanos en mi vida rutinaria de trabajo, de ir al mercado, etcétera. Cuando veo a un americano, ya sea blanco o negro, casi que me le voy encima y lo abrazo y le saco conversación para no perder
el inglés.
Y a lo mejor también eso es un factor por el cual yo sí opino que aquí hay demasiada polarización y polarización política. Y no hay oportunidad, por ejemplo, fuera de este programa, ¿dónde las invitan ustedes? ¿Hay otros programas de radio que sean receptivos a escuchar sus opiniones?
No hemos...
Han escogido.
No es que no nos hemos dedicado a eso. Ah. Ahora sí nos vamos a dedicar a eso más abiertamente, porque necesitamos que la voz nuestra, que es centrista, llegue a más personas y poder hacer ese puente. Hablando de lo que decimos de la polarización, de la tribalización, como una palabra que tú usaste ahorita, Ricardo, es que pensamos que este país es un melting pot, ¿no? Es como una sopa, como un potaje de una pavada donde todo el mundo se mezcla. ¿Qué pasa? Que por lo menos en lo que nosotros conocemos, en Miami-Dade County, esto no es un potaje, esto es una ensalada. De manera que los tomates están por un lado, la lechuga está por el otro, las zanahorias están por otro. ¿Por qué? Porque gran número de la población, como tú acabas de decir, somos nacidos en otros países. ¿Qué pasa? Que buscamos la comunalidad. Buscamos el confort en la comunalidad de nuestra comunidad. Y es una comunidad inmensa. En, por ejemplo, los guatemaltecos, los hondureños, los colombianos, los cubanos. Pero poco a poco, eso es una primera generación. Cuando tú te llegas a la segunda generación, ya eso se obvia. Nada más que tenemos que ver a nuestros hijos, con amigos afroamericanos, con amigos de otros países. O sea que es un proceso de
con personas
de proceso, del eso como le dije a una amiga mía, le digo, tu hija se está casando con un extranjero, porque se estaba casando con un americano. Y el señor me dice, no, los extranjeros son ustedes. Y era cierto, ¿no?
Es verdad.
No, se van a involucrar ustedes en contienda y van a apoyar candidatos y vamos a saber quiénes son los candidatos que ustedes van a apoyar. Cuando regresemos, pues entramos de lleno con estas dos damas que nos acompañan el día de hoy, Carolina Camps y Silvia Figueroa, presidenta y secretaria de Cuban American Women Supporting Democracy. ¿Cómo ustedes piensan ejercer su influencia?
Bueno...
a través de la
primero
educación.
Que nada, acuérdense una cosa, que es un grupo sumamente nuevo. Estamos apoyando a las candidaturas no partidistas.
De manera individual.
No, como grupo podemos apoyar candidatos en
contiendas.
En contienda no partidista, como por ejemplo es la Junta Escolar, donde hemos apoyado a esta Mac Tuckman. Vamos a apoyar a Santos, que está al sur de mi...
A Luisa Santos.
Que son las que están en contienda en este momento. También están, hay otras condiciones, hay otras posiciones también, como está el Departamento de Elecciones. Hay distintas contiendas que son no partidistas, ahí sí podemos definirnos. Pero generalmente nos hemos mantenido aparte de apoyar ningún candidato como grupo, que sea de un partido o de otro. Eso a lo mejor tenemos que evolucionar de esa manera. Pero lo que sí estamos haciendo es, particularmente con la Junta Escolar, estamos yendo hace meses, todos los meses a la Junta Escolar.
A la Junta Escolar.
Dos, tres o cuatro de nosotras hemos hablado en la Junta Escolar, sí, tanto en la agenda, cuando ha habido algo en la agenda, o en el segmento de public hearing, cuando termina la agenda, que hemos hablado sobre distintos tópicos. El tópico de la ley 12 gay, el efecto en los niños y las uh-huh. familias que tienen niños en esa escuela. Por ejemplo, ¿qué hace una familia de dos mujeres o dos hombres cuando hay una reunión de escolares, de la maestra con los niños? ¿Qué hacen eso? ¿Solamente va uno? Uh-huh. ¿Cómo se sienten esos niños en esa escuela? Uh-huh. ¿Cómo se sienten los hermanos de esos niños en uh-huh. esa escuela? O sea, hemos protestado, hemos hablado sobre eso, hemos hablado sobre el uso del dinero de los impuestos nuestros para apoyar el uso de los vouchers, que no es que no sea malo el concepto de los vouchers para aquello que quiera mandar a su hijo a una escuela privada. Pero la realidad es que los $9,000 que se está ofreciendo por niño, en este momento 80% de esos niños ya están en escuelas privadas. O sea que no tiene un cap de entrada económica a la familia para poder acceder a esos fondos. Esas escuelas no tienen accountability, no responden uh-huh. a ningún organismo que pueda vigilar qué es lo que enseñan. A lo mejor si quieren enseñar que el mundo
que vinieron marcianos.
Bueno, efectivamente, sí, que salieron, bueno.
Pueden enseñarlo, los niños salen de la escuela creyendo que nos creían.
Exactamente, hay accountability ni para el currículum, excepto lo más básico.
Y yo creo que tienen todo el derecho a existir, pero no con fondos públicos.
Exactamente.
Yo creo que
cierto accountability. Bueno, sí.
No, si una persona quiere enviar a su hijo a una escuela pública, aprender de que nosotros pues somos producto de una relación entre un marciano y un humano, pues tienen todo el derecho a enviar a su hijo. Lo que creo que nosotros, nuestros impuestos, no deben terminar financiando una escuela que no tenga un currículum que haya sido de alguna manera aprobado por el Estado. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Ricardo.
Mira, yo creo que la educación pública en Estados Unidos ha sido excelente. Ha forjado grandes estadistas, ya no quedan muchos. Ha forjado gente que ha escalado la cima en el mundo empresarial, y yo creo en la educación pública. Yo creo que es una buena inversión. A mí no me gusta que me saquen muchos impuestos, pero cuando son impuestos para una educación pública de calidad, no me molesta. La educación que yo tuve en escuelas públicas aquí, y vengo de un país, el país de ustedes, Cuba. En Cuba no sé, yo creo que había buena educación pública, pero la clase media veía con cierto desdén la educación pública. Los niños bien y los niños de clase media los enviaban a escuelas privadas. Yo fui a dos escuelas privadas en Cuba, La Salle y una escuela inglesa que se llamaba St. George School. Confieso que aprendí muchísimo más aquí en Estados Unidos, pero sí recuerdo que se hacía mucho énfasis y en escuela primaria en aquello que llamábamos civics, que te enseñaban,
sí, señor.
Este es el sistema de gobierno que tenemos aquí, este es el concepto de la libertad que tenemos aquí. Creo que fue precisamente por mi viaje por las escuelas públicas que aprendí, y eso es lo que creo hoy en día, que la democracia no es perfecta, pero que funciona muchísimo mejor que otros sistemas políticos que se han inventado los seres humanos. Creo que aprendí también en las escuelas públicas a través de esas clases de civics que para que haya democracia tiene que haber diálogo, choque de ideas, pero que tiene que ser respetuoso, que no se puede caer en el insulto, en ningunear a la persona que piensa distinto. Creo que fue en las escuelas públicas y en mi vida aquí en Estados Unidos que aprendí que se le debe de exigir a los políticos que sean éticos, que sean decentes, que no sean vulgares. No estoy familiarizado ahora cómo se imparte la educación pública en este país. Ustedes me dicen.
Yo puedo decir algo sobre eso porque a nosotros nos tocó muy de cerca un niño que tenía autismo y el mismo doctor le dice a la madre, le dice ponlo en la escuela pública, que they will provide for him. Y fue verdad, fue verdad. Todo lo que pedía esa mamá, se lo daban. Y para mí aquello fue relevante, bien, me reveló lo que significaba ir a la escuela pública aquí. Yo me eduqué en escuela privada toda mi vida. Mis hijos fueron a escuela privada todos. O sea que yo no tenía contacto con la escuela pública hasta que nos llegó esa,
ese caso.
Y de verdad me quito el sombrero con eso. De verdad.
Aquellas personas que quieran comunicarse con ustedes, participar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer y qué es lo que tienen que hacer?
En el sitio web, muy fácilmente, que es cawsd.org.
Son muchas letras, háganla más despacio porque si no.
Cuban
American Women Supporting Democracy.org. También tenemos un correo electrónico a través de COST, con las siglas, 305@gmail.com. De esa manera pueden comunicarse con nosotros también.
Y pueden integrarse al grupo si les interesa también.
Que no sean cubanas.
Aunque no sean cubanas. Es más, pueden ser hombres también, sobre todo si pueden contribuir con plata.
Ah, qué bien,
eso
caray.
Eso siempre viene. Otra de las cosas que estamos haciendo muy importante es inscribiendo votantes a través de distintas organizaciones no partidistas. Por eso es que cuando hablamos anteriormente, mencioné que la mayoría de muchas de las personas que se están inscribiendo nuevas se están inscribiendo como no party affiliation, lo cual nos lleva a pensar que hay muchos pensantes en el medio que no están en esos extremos, que están viendo la realidad y tomando una decisión.
Bueno, pues muchísimas gracias y esta no va a ser la última vez en que participarán en este programa.
Muchas gracias, primero que nada, gracias por la invitación.
Muchas gracias por dejarnos hablar y decir lo que estamos haciendo.
Un placer y un honor. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Carolina Camps y Silvia Figueroa, las dos, muchísimas gracias.
Esta es una producción de actualidadradio.com.